Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el sitio donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol de Leamos un Poco y estoy con Elisa de Cartas de Elisa. El día de hoy estamos con el mood de el Día del Niño, el Mes del Niño, el Mes de las Infancias, pero pues ya saben que con nosotras no todo es miel sobre hojuelas, así que vamos a recomendar y vamos a hablar de algunos libros donde hay niños o los niños son los protagonistas, pero estas historias suelen ser bastante perturbadoras o terroríficas. Así que pues empezamos con Elisa.
Pues bueno, vamos a empezar porque esta vez sí entendí qué fue lo que me pidió Sol para estos libros. Les voy a hablar primero del libro de Déjame Entrar, que es una novela de vampiros que se publicó en el 2004 y fue escrita por el escritor, pues fue escrita por el autor sueco John Ajvid. Y pues bueno, es una historia que se desarrolla en los años 80 en Estocolmo, en Suecia. Y trata sobre Oscar, que es un muchacho como de unos 12 años que sufre acoso, violencia, sus compañeros, o sea, lo fastidian muchísimo en la escuela. Y pues bueno, él es muy inteligente y le atrae mucho la delincuencia, el análisis forense y toda esta onda. Seguramente le gustaría CSI o Doctor House y esas series. Entonces, él tiene un cuaderno donde tiene recortes de diarios de asesinatos que sucedieron mucho tiempo atrás y así. Y pues bueno, para desahogarse del bullying que vive en la escuela, él en las noches se sale con un cuchillo y se imagina que va por ahí vengándose y atacando a todos sus acosadores. Y en una de esas noches que él anda afuera, conoce a una chica que se llama Ellie. Ella tiene el aspecto, o sea, bueno, su aspecto es como muy pálido y así, parece que no le afecta el frío. Tiene aproximadamente 12 años, la misma edad que Oscar, y solamente sale en la noche. Ella es cero amistosa al inicio, pero pues bueno, terminan siendo amigos. Pero mientras esto se va desarrollando, también empieza a suceder que hay varios asesinatos en el vecindario. Y pues esta historia, más bien, con esta historia, el autor te cuenta sobre cómo era la vida en los suburbios de Estocolmo en la década de los 80. Hay varios personajes y trata temas como el acoso escolar, las drogas, robos, pedofilia, prostitución, suicidios, asesinatos y también temas sobrenaturales. Y pues bueno, es una historia donde pues también es un chico, o sea, un poco medio de amor, nostálgica y así, donde este chico, Oscar, es bastante tímido, vive un poco aislado. Y Ellie, pues también, ella es todo lo contrario a él, pero vive de una manera aislada y ella es muy segura de sí misma, pero tiene que ocultar su condición y no puede moverse mucho por donde ilumina el sol. Este libro ya se adaptó dos veces en el cine, inspiró una serie de televisión y en abril del 2008 pasó algo muy curioso que una productora quiso hacer una novela gráfica basada en la película de este libro, pero no le pidió permiso a nadie y el autor dijo que nadie le pidió permiso para hacer un cómic. Y que creía que ese proyecto apestaba, que él había estado revisando y todo, pero pues que a él no, nadie le dijo que si lo podían hacer y esperaba que jamás se pudiera llevar a cabo. Y al parecer, pues no se pudo realizar porque a él andaban robando los derechos. Y pues bueno, en la sinopsis, como que no se entiende muy bien qué onda, tal vez, pero pues es una historia de vampiros. Y pues esta es mi primera recomendación.
Oye, muy bien. Fíjate que los escritores suecos o noruegos, de todos estos países escandinavos, les gusta mucho escribir ese tipo de historias como que ad hoc con su temperatura, ¿no? O sea, con el clima
Sí,
de allá.
de hecho. Y fíjate que o sea, lo de Déjame Entrar, hace mucha referencia a cómo se cree que los vampiros necesitan pedir permiso para entrar en las casas. Ya ves que como en Diarios de Vampiros, en True Blood, y así, que ellos tenían que pedir permiso y eso. Y Pues bueno, esta es mi recomendación, pero sí, fíjate que es como la de El Muñeco de Nieve, ¿te acuerdas? Que salió una película hace tiempo y también es así que estaban todos congelados todo el tiempo. Creo que era esa. Pero bueno, ¿cuál es el tuyo? Prosigue.
Pues bien, yo me voy con Nada de Jan Teller. Este libro ya he hablado bastantes veces de él. Y de hecho, no nada más he hablado de él, sino que ya lo leímos en el club de lectura del podcast. Pero tenía que mencionarlo porque realmente es uno de los libros más perturbadores que he leído. Se trata, o sea, la premisa es de que hay un niño que está en su escuela y de repente, en lugar de entrar a la escuela, sube un árbol. Y los compañeritos dicen, oigan, tiene que bajar porque si no baja nos van a regañar a nosotros. Entonces van y le dicen, oye, baja del árbol, que no sé qué. Dice, no, pues ¿para qué bajo? No, pues tienes que entrar a la escuela, tienes que hacer tus tareas, tienes que hacer, ir a tu casa a comer, o sea, tienes que portarte bien y hacer lo que tienes que hacer, tus obligaciones. Y de repente les dice él, no, pues ¿para qué hago mis obligaciones? Y pues, o sea, que voy a estudiar, voy a trabajar y luego me voy a morir. Entonces, todo lo que yo haga no tiene caso, o sea, no vale la pena. Nada de lo que hagamos vale la pena. Entonces, lo que hacen sus compañeritos es, porque todos son niños, como de 7, 8 años, y todos sus compañeritos dicen, no, pues hay que demostrarle que la vida vale la pena vivirla. Entonces iban a hacer un montículo de cosas que sí importan y dicen, pues aquí vamos a poner las cosas más valiosas para nosotros, o sea, lo que más tiene significado, lo vamos a donar a este montículo y es lo que va a valer la pena para que él sepa que la vida vale la pena vivirla. Y de repente dice, no, pero ninguno de nosotros podemos decir, o sea, yo, por ejemplo, yo Sol, no puedo decir para mí qué es lo más importante, porque inconscientemente estaría dando algo que realmente para mí no es lo más importante. Entonces, a mí Sol me tiene que decir Elisa. O sea, tú que me conoces vas a decir, pues para ti lo más importante es esto y esto lo tienes que dar. Y así sucesivamente yo me voy con otra persona y así. Aquí la cuestión es que de repente empiezan los niños, o sea, al quitarles algo tan valioso para ellos, lo que generan es una especie de resentimiento que al momento de ellos ser los que van a escoger qué va a dejar la otra persona, van a ir escalando en el nivel de importancia o o algo que realmente sin esa cosa, o sea, su vida sí sería diferente. Quitarles esa cosa, les va a cambiar por completo la psicología a estos niños. Entonces empiezan a irse, se empiezan a subir de nivel y empiezan a realizar cosas que no tienes idea lo perturbador que llega a ser, cómo estos niños con todo el nervio de acero empiezan a decidir por el otro y ese otro con esa venganza, o sea, como que siempre cuando te hacen daño, tu sed de justicia o tu sed de resarcir ese daño que te hicieron es causarle un dolor mayor a la otra persona. Y así va subiendo poco a poco, va poco a poco. Entonces, cuando ya todos dieron algo y le quieren demostrar a esta persona que ya, que es un montículo que vale la pena vivirlo, etcétera, él les da la vuelta por una serie de decisiones que tomaron. Y todos terminan diciendo, sí, es cierto, nada vale la pena. Entonces, pero realmente empieza a subir de nivel. O sea, es una cosa muy perturbadora. Yo no sé por qué, creo que, no sé si es en Dinamarca o en Finlandia que se lo ponen a los niños de secundaria a leer este libro para que lo analicen, para que lo reflexionen. Y me acuerdo cuando lo leímos, Rosy me dijo, yo no se lo pondría a mi hija que está en la universidad o que está en la preparatoria. O sea, yo a mi hija que está en el bachillerato no se lo pondría a leer. O sea, es demasiado perturbador todo lo que sucede, porque llegan a pedir cosas que de repente tienes que volver leerlo una y otra vez, porque dices, no puede ser posible que un niño de 7, 8, 9 años esté causándole este dolor a otra persona, a otro niño. Entonces sí llega a ser bastante. Es un libro súper cortito aparte, y sí es demasiado perturbador.
Oye, qué loco. Y luego es que ya ves que de repente se dice, ¿no?, que los niños pueden ser muy crueles.
No, pero es que ahí sobrepasan el nivel. Es más, voy a ver si está en ¿cómo se llama este lugar? Storytel.
Ay, sí.
Para que lo escuches.
Perfecto. Me parece muy bien. Porque ahorita justamente no tengo nada que escuchar.
Oh, pues mira, ve, yo empecé a escuchar el de amarillo. Lo que pasa es que luego no me adapto al audiolibro. O sea, hay veces que sí y hay veces que no, pero en esa
Ajá.
ocasión intenté escuchar el de amarillo porque dicen que es muy bueno, que es muy recomendado y que ha tenido mucho éxito, pero lo dejé, no le puse atención. O sea, como que mi mente estaba pensando otra cosa en ese momento, así que puedes escuchar ese, pero mientras busco si está aquí el otro.
Okay. Bueno, él les va. Mi siguiente recomendación es un libro que se llama Come Tierra, de Dolores Reyes. Y este libro trata de una chica, a la que le llaman Come Tierra, que tragó tierra y supo en una visión que su papá había matado a golpes a su mamá. Y pues bueno, esa fue una de las primeras, la primera de varias visiones que tiene, ¿no? Porque ella tiene como ese don. Y dice, nacer con un don implica una responsabilidad hacia los otros. Y a Come Tierra le tocó uno que su vida, que hace su vida doblemente difícil. Porque pues ella vive en un barrio marginado, con violencia, desamparado, o sea, súper, donde las injusticias están a la orden del día. Y pues obviamente las mujeres son las víctimas, las principales víctimas que hay ahí. Y pues bueno, este libro trata sobre esta chica que puede ver, al comer tierra, puede ver dónde están las chicas que están desaparecidas. Y así pues puede ayudar a las personas que las están buscando. Gracias a que, pues sí, hace eso, ¿no? De que come tierra, las ve y empieza a ayudar. Es un libro muy, pues intenso, ¿no? Porque pues te muestra mucho la realidad del país, ¿no? Te hace reflexionar en qué podría pasar si una persona realmente pudiera tener un poder de eso, ¿no? De poder encontrar a las personas que están desaparecidas, poder ayudar a sus familias, porque pues esa incertidumbre es la que te vuelve loco también. Entonces, esta es mi recomendación. No, digo, no puedes profundizar tanto en la historia para en contarlo, ¿no? Porque pues luego ya son spoilers y así. Es como un poco de realismo mágico y algo parecido a la película de Sexto Sentido. Un poco así de que por esa onda, y pues ella empieza siendo una niña y va creciendo, pero pues bueno, o sea, lo impresionante es las cosas que vas viendo a través de sus ojos.
Oye, ese de Dolores Reyes es, ¿verdad? Tengo el segundo libro, pero no lo he leído.
Este es el uno y el
Ajá.
segundo es Miseria, creo.
Ajá, ese es el que tengo. Es que me llegó por parte de Penguin Random House, pero como yo sé que es la segunda parte y que sí es importante que leas la primera, pues no lo leí.
Sí. Ah, pues, bueno, pues léela. Igual y te gusta. Digo, o sea, tampoco es así como que. Yo siento que no a todo el mundo le gustaría. O sea, siento que no
Okay.
a todo el mundo le va a gustar, pero sí es bastante interesante. Digo, o sea, el concepto que maneja de esto, de que alguien pueda ver algo así, y vaya, toda la crítica que va implícita, ¿no? En la historia de todo lo que pasa con las mamás que están buscando, los papás buscadores, todos ellos, pues sí, sí es impactante.
Ok, apuntado para
Muy
algún día.
bien.
Bueno, a ver, mi segunda y última recomendación es Nubecita de Nora Koss. Este libro, igual ya hablé varias veces de él, creo que aquí, uy, en Instagram y en varios lugares. He hablado de Nubecita de Nora Koss. Y qué bruto del libro. Yo no sé cómo ese libro no se hizo mucho más popular en su momento. Lo publica Nieve de Chamoy. Creo que ya no existe Nieve de Chamoy, desgraciadamente, porque era una editorial muy, muy buena, de muy buena calidad. Yo era súper fan de Nieve de Chamoy. Pero bueno, tenemos aquí a Nubecita. Y Nubecita es una crítica social de estas ciudades y estos estados que están en las periferias o están cerca de la frontera con Estados Unidos y cómo en estas sociedades las personas son extremadamente aspiracionistas, pero ya no nada más el aspiracionismo a verte como los de la tele, sino a aspiracionismo a parecer o a verte como una persona estadounidense. Y de esta manera, pues obviamente implica mucho el que las mujeres sean de piel clara, de ojo claro, de pelo claro, y toda esta cuestión de aparentar perfección, de aparentar o de externar belleza, etcétera. Entonces tenemos a una familia que son dos hijas, la madre y el padre, ¿no? Y entonces en esta familia hay una hija que es rubia, delgada, guapa, de ojo claro, y esta otra hija que pues no tiene los estándares de belleza que le hubiera gustado a la mamá, que la mamá es muy guapa, ¿no? Entonces la hija es la niña consentida de la mamá desde siempre. Y la hija rubia y la otra hija es más cercana al papá. Y como di unos factores muy interesantes, me voy a desviar un poco del tema. En el libro de Nena de Melissa Febos, nos habla de algo muy interesante ahí, que es el espejo, el reflejo del espejo. Lacan, que fue un psicoanalista de principio del siglo pasado, hablaba de este espejo, de cómo cuando es un bebé y se ve a un espejo por primera vez, empieza a percatarse de su existencia y de que el reflejo que hay en ese espejo es él. Se empieza a mover los brazos, las manos, la cabeza, los pies, etcétera, hasta darse cuenta de que él se ve así, de que la persona que está en ese espejo es él. Y más adelante, esa es la primera conciencia de tu reflejo. La segunda conciencia viene cuando te expones a la escuela, a la sociedad. O sea, básicamente los bebés se exponen a la sociedad cuando empiezan a ir a la escuela y sobre todo en la secundaria, en la primaria, etcétera. Y cómo ya no hay un espejo en el cual te reflejas, sino es tu misma sociedad la que te dicta qué tipo de persona eres. Cuando Melissa Febos expone esta teoría, la traslada a las de las mujeres. Cuando las mujeres, normalmente las que se desarrollan mucho más rápido en la secundaria, incluso en la primaria, que se desarrollan mucho más rápido, ¿qué es lo que les dicen? Ay, es que ella es la zorra, ay, es que ella es la puta, es que esto. Y ni siquiera, o sea, la chavita apenas está creciendo, apenas está desarrollando, pero inmediatamente ya se le puso una etiqueta. Entonces, las personas adoptan la etiqueta que te pone la sociedad porque consideran que, pues sí, eso es lo que eres. Entonces, mucha gente, a lo mejor que nos está escuchando, ay, sí, es que yo conocía a esta, pero sí lo era porque se iba con los hombres, sí, pero ¿desde cuándo le empezaron a repetir o a dar a entender? Que como tenía bonito cuerpo, o bueno, ni siquiera puedo decir bonito cuerpo porque son niñas de 13, 14 años, pero como tenía un cuerpo desarrollado, su cuerpo estaba al servicio de las burlas, de los acosos, de los deseos de otras personas. Entonces esa persona se mete en la cabeza que para eso está, que sí, esa es su personalidad y empieza a actuar de la manera en la que la sociedad espera que ella actúe. Entonces, ese reflejo de darse cuenta de qué es lo que espera la sociedad de ella o qué etiqueta le puso la sociedad y de esa manera, pues va a seguir esa etiqueta, ¿no? Entonces, un poquito viene esta de Nora Koss, donde pues esta chica que no es esa etiqueta, no encaja en el prototipo de niña que puede ser popular, que puede ser admirada, que puede ser querida, que puede ser guapa, que puede ser, no sé, el estandarte de orgullo de su madre. Entonces lo que hace es apegarse más a su papá y tener gustos totalmente diferentes, gustos por componer los carros, o sea, todo lo que sería algo que le agradara al papá. Y es muy interesante ver cómo en este camino de desarrollo, o sea, en este proceso de desarrollo, mejor dicho, los adolescentes empiezan a marcarse por este tipo de actitudes de los padres, de los familiares, de los tíos, en general, de toda la gente, y cómo ese desarrollo, esa personalidad se ve influenciada por este tipo de situaciones, de actitudes de los demás. O sea, cómo los demás influyen en tu personalidad. Y de esta manera, pues esta niña, si a lo mejor la mamá le hubiera puesto más atención, a lo mejor si la mamá hubiera estado más con ella, a lo mejor si la mamá se hubiera dado cuenta que también era su hija y que también merecía su atención y su compañerismo, etcétera, pues se hubiera tenido una personalidad o unos gustos diferentes. Muy seguramente, ¿por qué? Porque ella se va del lado del papá con esa protección de decir, bueno, pues si mi mamá no me quiere, entonces yo soy del equipo de mi papá. Entonces la mamá era mucho de humillar al papá, de hacerlo de menos. ¿Por qué? Porque tenía que tener mejor trabajo, tenía que tener mejor salario, tenía que darles mejores cosas. Obviamente cuando ponen la segunda planta, ¿no? Cuando se compran un nuevo carro, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la señora necesitaba demostrar a los demás que ellos tenían esta facilidad económica, de dónde se compraban la ropa, qué tanta ropa se compraban, todo esto para ella era muy importante. Y la niña, pues las dos niñas van creciendo y van definiendo su personalidad en torno a esto. Pero llega un punto en el que el papá, cuando la niña del Team Mamá se empieza a desarrollar en la pubertad, el papá deja de ponerle atención a la otra niña, con la que siempre estuvo o con la que siempre hizo su equipo. Y le empieza a poner más atención a su hija guapa, delgada, rubia, desarrollada, etcétera. Entonces, y aparte de la chava, pues se vestía de una manera, digámoslo, coqueta. O sea, no, ni, no tiene, o sea, no estoy diciendo, ah, se vestía como una zorra. No, 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 nada que ver. O sea, simple y sencillamente vestidos, coqueta, femenina, etcétera. Entonces el papá empieza a ponerle más atención, empieza a ser su favorita, empieza a llevarla a todas partes, a que ella se siente adelante con él, etcétera. Y entonces, en este sentido, vean cómo empieza a evolucionar esto. La otra hija empieza a desarrollar este complejo de Electra, pero no en contra de la mamá, sino en contra de la hermana, y unos celos de decir, ah, o sea, como ella está guapa, como ella está desarrollada, le estás poniendo ahora atención. Entonces yo tengo que hacer algo para que tú vuelvas a ponerme atención a mí. Yo tengo que darte eso que tú estás buscando en mi hermana.
No manches.
Y se vuelve toda una cuestión muy interesante y muy perturbadora, pero Nora Koss escribe, o sea, impresionante, impresionante. Es un libro bien hecho de principio a fin. Es una manera espectacular de narrativa, así que si lo pueden conseguir, si todavía hay por ahí algún ejemplar que encuentren o que se topen, no duden en comprarlo, no duden en leerlo. ¿Es perturbador? Sí. ¿Es una crítica social? Sí. ¿Es una excelencia en libros, en literatura? También. Entonces vale mucho la pena.
Muy bien, gran recomendación. Yo había pensado en agregar Cementerio de Animales de Stephen King, porque siento que es súper perturbador y pues están ahí sus niñitos, ¿no? De la historia, pero siento que ya hemos, bueno, últimamente no, ¿verdad? Pero en los episodios pasados de las temporadas pasadas del podcast sí lo llegamos a mencionar mucho porque muy fans de Cementerio de Animales. Así que este es como un bonus en el episodio.
Sí, qué librazo ese de Stephen King. Definitivamente, véanlo. Y ya si quieren ver la película, véanla también. Está muy buena.
Y luego
Pero
vienen
el
y nos
leal.
dicen que se arrepintieron de ver la última película y ya.
Sí, no, vean la película de los 80.
Sí.
Ese libro es Maravilloso, sí que sí, muy recomendado.
Oye, Sol, la semana pasada, en el episodio donde hablamos de libros infantiles, se me olvidó que te iba a contar y les iba a contar a todos. Así que voy a aprovechar ahorita, antes de pasar a la siguiente sección, que el año pasado estuve en una plática de Ethel Krause, que estaba hablando de un libro, no recuerdo el nombre ahorita, que hablaba de una estrellita, que ella le escribió ese libro, un libro así súper chiquitito, a su hija. Cuando ella estaba embarazada, lo escribió para su hija y pues ya su hija ahorita está grande, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que en una parte ella contaba que su hija nunca supo que no sabía leer. Creo que no he contado eso aquí en el podcast, pero ya el año pasado, el antepasado, fue el año, no sé, hace tiempo. Ella ya contaba que su hija nunca supo que no sabía leer, que eso era porque ella dejaba que su hija viera los libros y que ella se inventara sus historias y todo. Y dice, nunca le dije a mi hija que ella no leía. Entonces ella creció creyendo que ella sí sabía leer. Dijo, obviamente en un punto aprendió a leer y pues ya no, ya entendía ahora sí correctamente las palabras que había y todo. Pero me pareció algo bien bonito eso que comentaba, ¿no? De que las personas no sé, o sea, que no les digas a los niños que no saben leer. Y era algo que quería comentar en el episodio pasado, en una parte que contaste, donde los niños, o sea, sí, agarran los libros y según ellos están leyendo y se inventan la historia según lo que van viendo y a su imaginación. Y me recordó eso, pero luego hablamos de otra cosa y se me olvidó contarte esa parte porque se me hizo muy padre. Que no les digamos a los niños que no saben leer o que no saben escribir ni nada, para que pues ellos también no se sientan acomplejados, porque aunque están chiquitos, pues obviamente luego les da pena, les da vergüenza y así. Y pues nada, solo quería agregar este comentario en algún momento durante el podcast.
Sí, oye, sí, esa es una muy buena opinión, recomendación y todo, sobre todo porque cuando hay libros, tarde o temprano los niños chiquitos se acercan a ver qué hay, ¿no? ¿Qué es eso que tienen ahí? Y al menos de mis amigas que tienen niños, desde bebés, bueno, desde bebés me refiero cuando ya gatean, cuando ya tienen fuerza en sus manitas, en sus brazos, desde bebés empiezan a abrir los libros, se les quedan viendo y todo, o sea, es algo que pues bueno, ellos tienen, y aparte sirve para que ellos desarrollen su imaginación.
Claro. Pues bueno, ¿te parece que pasemos a nuestra siguiente sección?
Me parece muy bien.
En nuestra sección de notas de internet relacionadas con los libros, hoy vamos a hablar sobre los filósofos y escritores que estaban convencidos de que la literatura podía curar el alma. Y bueno, es que existen obras literarias que se puede afirmar que tienen una relevancia histórica muy importante y que nos dan una visión muy profunda de, pues, nuestros sentimientos, de la complejidad que tenemos las personas emocionalmente, y que pueden pasar los años que pasen y hay cosas que simplemente pues no cambian, ¿no? O sea, como pues los clásicos y así. Así que vamos a hablar de este tema.
Sí, de hecho, hay una parte en este artículo que no se los vamos a leer todo porque es bastante extenso, que habla de la poesía como terapia. Y aquí menciona que la función de la catarsis en la tragedia griega, lo que, o sea, se buscaba a través de la palabra bella, o sea, que purificaban a los espectadores cuando hacían todos estos teatros griegos. Lo que realmente buscaban era purificar a los espectadores de sus propias bajas pasiones. Entonces, ver proyectados en los personajes de la obra contribuiría a aliviar las tensiones y a templar los sentimientos más fundamentales. Entonces, pues bueno. Es un poco soñador este artículo porque empieza a citar a diferentes autores desde los griegos, luego nos vamos, por ejemplo, con otros más del siglo XX, con otros del siglo XIX, empieza a citar a varios lo que ellos opinaban, que la poesía, que la narrativa, que la filosofía podía causar en el hombre. que era aliviar su alma, quitarles la tensión, hacerlos reflexionar, ver la vida de otra manera, etcétera. Y pues sí se me hace como que muy de señores blancos. Sí, porque mira, imagínate,
A ver.
tú te puedes ir ahí con una persona que no tiene trabajo y o tiene a su hijo enfermo o no tiene trabajo y tiene a su hijo enfermo, le está pasando muy mal y de repente tú llegas y le empiezas a narrar un poema, te va a escupir en la cara, pues, o sea, no le va a interesar lo que le estás diciendo porque sus problemas son mucho más profundos que leerle un poema o leerle una frase o algo por el estilo. O sea, realmente ellos lo que necesitan es resolver. Entonces, esta cuestión sí es cierto que cuando tú tienes tus necesidades básicas satisfechas, pues sí, a lo mejor la poesía, la literatura puede llegar a sanar o a reconfortarte el alma o los sentimientos.
Sí, fíjate que cuando lo leí fue como, tenía unas dudas en algunas partes que había leído, pero sí tienes mucha razón. O sea, y entiendo el punto de que a través de ciertas palabras, de ciertas acciones, pues sí, a lo mejor para ti es así como que agradable o te haga sentir mejor o algo, pero pues no sé qué tan momentáneo sería o qué tan rápido sería ese sentimiento que te va a causar.
Claro, por ejemplo, aquí dice que Novalis decía que la poesía sana las heridas que la razón inflige. Pues no sé, yo sí soy un poquito más. Dentro de los libros que aquí pone en este artículo está, por ejemplo, la Biblia. Sí, es cierto que la Biblia reconforta a muchas personas sin importar su situación económica. Pero yo creo que la Biblia es más por un acto de fe que por lo que realmente dice. No sé qué opinas.
Okay. Sí, bueno, es que no creo que sea la más adecuada para, no sé, no, sí siento que es eso, o sea, es la fe. Fíjate que
Sí.
algo que también me llamó la atención en el artículo es que comentan que muchos los poetas y los creadores piensan que el poeta es un gran terapeuta porque todos estamos heridos y es él quien acierta a señalar dónde está la herida. Algo indispensable para poner remedio y a diferencia de los medicamentos, la poesía no tiene fecha de caducidad. Siento que esto a lo mejor puede ir más como que por el lado romántico,
Sí,
de que, o
totalmente.
sea, del desamor, por decir, del desamor, del perder a una persona, que a lo mejor sí encuentres algo que sea de que dices de que, güey, sí, así me siento, igualito. Pero no en todos los sentidos de la vida.
Sí, y aparte depende quién lo esté leyendo en ese momento. O
Claro.
sea, no le vas a poner es lo mismo o le vas a recitar un poema a una persona que a lo mejor en ese momento, no sé, está pasando por un duelo o qué sé yo, algo, alguna cuestión que lo tenga deprimido. Supongamos una ruptura amorosa, su mujer o su esposo los dejó por otra persona de su mismo sexo y se dio cuenta que todo el tiempo lo supo y nada más lo utilizó. O sea, así se los voy a poner así de dramático para que nos imaginemos
¿Qué
que
serie de
de
Netflix
repente.
viste? Pero pasa.
No, sí, o sea, de repente supongamos que es un señor o una señora que su cónyuge le confiesa un día, yo siempre lo supe, o sea, cuando yo te conocí, cuando te pedí matrimonio, cuando tuvimos a nuestros hijos, siempre supe, pero pues no, como era un cobarde, nada más te utilicé para tal cosa. Y pues ahora tengo 5 años de relación con mi compadre. Que sí, o sea, siempre anduve con mi compadre, ¿no? O sea, siempre fue como que mi gran amor de la vida. Entonces te das cuenta y no sé, caes en una depresión, te sientes utilizado, qué sé yo. O peor, que te digan, gracias a ti me di cuenta que no me gustan las mujeres, o gracias a ti me di cuenta que no me gustan los hombres, todo
Ay,
eso.
no, imagínate, sí, claro. Y es que,
Y
digo, uno a veces romantiza mucho
claro.
la literatura en general.
Sí.
Y siento que cuando, que, por ejemplo, digo, a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, o no estoy segura, cuando dicen que leer es terapéutico, o sea, sí, a lo mejor sí, pero, o sea, no por eso significa que no te atiendas. Si tienes algún problema como depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? O sea, siento que también por ahí, depende a quién le digas eso, pueden malinterpretarlo y decir de que no, yo tengo los libros y con esto es suficiente con estos poemas de, de Becker o de, ¿cómo se llama? El inglés. Ay,
¿Cuál?
se me olvidó el nombre de este poeta.
Dickens, ah, no,
No,
Lord Byron,
Byron,
Percy
sí.
Shelley,
No, no, de Byron.
okay.
O sea, es como que sí, o sea, sí, sí te puede ayudar y sí, a lo mejor sí puedes ver reflejadas muchas cosas en lo que encuentras en los libros, pero chéquense, amigos, si se sienten, si tienen algún problema, chéquense.
Sí, sobre todo porque también vamos a partir desde el punto de que no a todo el mundo le gusta leer. O sea, no tiene nada de malo que haya personas que no leen o que no les gusta leer o que
No,
no
y que a lo mejor te
encuentran.
gusta leer, pero la poesía no es para ti. Mi
Sí.
caso.
Sí o no, pero
Aprovecho
aparte.
para decir.
Sí, o sea, realmente cuando uno tiene una depresión o cuando alguien está pasando por un momento traumático o duro de su vida, pues evidentemente las respuestas no las vas a encontrar en un libro porque tú vas a analizar el libro de acuerdo a lo que tú crees. Y muchas veces puedes leer un libro y en lugar de decir, sí, yo me comporto así o yo tengo estos errores como los de este personaje, no vas a ser así, vas a agarrar y vas a decir, sí, porque fulanita de tal tiene estos errores. O sea, es muy
Claro.
difícil que una persona se identifique o logre ver sus errores en una novela, en un libro, en un poema, porque se necesita muchísima humildad. Y muchísimo reconocimiento de nuestras fallas para poder decir, yo actúo así, está mal, porque ocasiono tales cosas. No, 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 o sea, es otro rollo, o
Y
sea,
sabes
no.
qué, luego puede pasar el ese de que lo lees y lo interpretas a tu favor.
Claro.
De que el típico, ¿no? De que dice de que no debes de hacer tal cosa y la persona lee, o sea, la interpretación es que haga esto. Fin.
No, y sabes que también yo conozco mucha gente que lee cosas de autoayuda, que leen cosas, como que muy espirituales, y en lugar de aplicarlos para su vida, o sea, se creen, o sea, son personas que no, definitivamente parece que no leen nada de eso, porque por mucho que lo lean, lo utilizan como bien estamos diciendo, para su conveniencia, y lo
Y para
leen
juzgarte.
para juzgar a los demás, lo
Claro.
leen para atacar a los demás, para ponerle etiquetas a los demás, pero nunca para hacer un trabajo de introspección. Y mucha gente, conozco muchísima gente que lee ese tipo de libros y son así de los peores. Es más, muchas personas que vemos en internet que, o sea, sobre todo señoras ricas. Son muchas que hacen meditaciones y cosas por el estilo. O sea, muchas señoras ricas que explotan y todo eso, son muchas que hacen meditaciones y todo por el estilo, porque tienen un carácter bien fuerte, bien intolerante a la
Sí,
lactosa.
o abusivas con las personas que de menos recursos que ellas.
Claro, es como una conocida persona de aquí de internet, que de repente hace mucho yoga con sus amigas ricas y el día de la manifestación del 8M, su manera de mandar energías a todas las mujeres que estaban pasando por problemas era hacer un ritual de yoga y mandarles energía y todo eso. Entonces, cuando vio las pintas, se puso histérica y dijo que las odiaba y que por eso no era feminista, que no sé qué. O sea, sí, dice, sí, señora, o sea, Y decía que el yoga no es un privilegio, sino una necesidad del alma. Entonces tú te quedas pensando, supongo que a la señora que hace la limpieza en su casa se la llevó a hacer el yoga y a ese
Claro,
hotel
le
boutique.
das su hora de tiempo para que lo pueda hacer.
Claro, nunca voy a superar eso. Nunca voy a superar
Jamás lo
esas
vamos a
historias.
superar,
No.
nunca en la vida.
Sí.
Pues bueno, busquen este artículo, es interesante y díganos qué opinan ustedes si creen que sí cura el alma, en cualquier circunstancia. Pero bueno, pasamos a nuestra siguiente sección.
Pero ¿saben qué? Los vamos a decepcionar. No es sección, creo que no es sección de comentarios de Facebook. No, no es sección de comentarios de Facebook. Ha estado muy flojo a la gente. Es más, los que nos escuchan, métanse a nuestros Facebook y busquen pleito ahí, pónganse buscabullas ahí, al menos para que se mueva y la gente pelee.
Sí, si alguien puso buenos días, ustedes pónganle, ¿qué tienen de buenos?
Así es,
Y
sí.
así. Ay, fíjate que el otro día había una nota, chin, la tengo que buscar. Bueno, vamos a la siguiente sección.
Va. ¿Y de qué
Pero
era
mira,
el
mientras
pleito?
cuéntanos qué estás leyendo y voy a tratar de buscar a ver si encuentro esa información.
Bueno, pues yo estoy leyendo solo un poco aquí de María Ospina Pizano. De hecho, ayer hice unas historias porque ese libro puse en una historia, puse, ay, no sé con qué libro continuar, ¿no? Después de haber leído el libro del Indio Victoriano, no sabía con qué libro, ay, perdón por mi bostezo, no sabía con qué libro continuar. Sobre todo porque tengo varios libros de clubes de lectura. Está el de Solo un poco aquí de Mario Spina, tengo el de la biografía de Gabriela Mistral y tengo el de la novela esta de Hernán Cortés de Duverger. El chiste es que pues realmente no tenía así como que. No sabía qué onda, cómo hacerle a este show de qué leer y lo puse y todo el mundo unánime fue, léele solo un poco aquí, está muy bonito, está hermoso, etc., etc. Lo busqué en Goodreads, tiene muy buena calificación y lo empecé a leer. En efecto, tiene un lenguaje muy bonito, muy, muy bonito. El tema, son varios relatos. La primicia, lo que te ofrece la lectora, la escritora, perdón, es bastante interesante. A ver, son fábulas. Entonces, en cada cuento te habla de algún animal. Empieza con unos perros, luego está un pájaro, luego está un escarabajo y así sucesivamente. Que hasta ahí llego. Por eso digo así sucesivamente porque voy en el tercer relato. Pero, el chiste es que te va contando una parte de su ciclo de vida o una parte de su momento de vida, de su desarrollo, y te empieza a narrar que fue caminando por un lado, fue volando por un lado, fue haciendo tal cosa, etcétera, y cómo se relaciona esos momentos de su vida con los humanos. El impacto que tiene la huella humana en la vida de estos animales. Por ejemplo, el segundo relato, que es el de un pájaro, es un pájaro, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es un pájaro que migra chiquito, que migra de Canadá a Sudamérica. Entonces, vamos acompañando a este pajarito en su recorrido, en su migración, pero también vamos viendo, por ejemplo, cuando pasa por Nueva York, cómo los edificios, cómo la tecnología, todas las luces, la contaminación, el ruido, cómo afectan en los pájaros en general y cómo los desorienta. Porque, por ejemplo, las aves migratorias se guían mucho por las estrellas. Entonces, al momento en el que pasa por una ciudad cualquiera, ¿no? Pero sobre todo Nueva York, que 24% están esas luces y hay una contaminación lumínica impresionante, pues los pájaros se destantean, luego de repente se chocan contra los edificios, etcétera. Todas estas situaciones que van pasando los pájaros. Luego, bueno, logra sobrevivir Nueva York y sigue su camino este pájaro y pasa por un donde hay un lago. Entonces se baja a tomar agua, este pájaro, pero estos mantos acuíferos alrededor de esta zona están contaminados. Entonces la narradora se va preguntando cómo va a afectar a su organismo esta contaminación, y luego va pasando por una zona industrial, cómo va a afectar a su organismo este aire contaminado, luego pasa por donde hay un campo, unas mujeres que viven en un campo. Entonces, todo esto, porque el pájaro en este recorrido no nada más se tiene que coordinar y guiar con las estrellas, sino también tiene que comer, tiene que tomar agua, tiene que descansar. Entonces, pues vemos que hay aviones, vemos que hay ciudades, vemos que hay campos arados, vemos que hay un montón de situaciones que ha intervenido en el desarrollo y los ciclos de los animales, en este caso de este pájaro. Pero pues bueno, ahí nos va acompañando. El problema que tengo con este libro es de que, pues, te lo estoy contando y todo esto que la autora lo narra de una manera preciosa, es muy bonito como escribe. He aprendido muchas palabras porque, híjole, se ve que se puso a investigar sobre este tipo de cosas, sobre cada animal, o sea, como, por ejemplo, este pájaro en específico, se ve que agarró un libro específico de ese pájaro y empezó a meter su información o la información de las necesidades de estos pájaros y de su ciclo migratorio y lo adaptó a la narrativa con unas palabras bellísimas. Pero por alguna razón, no me preguntes por qué, yo estoy hablando puro 10 de este libro, me está aburriendo.
Ay, qué horror. No te choca que eso
Sí,
pase.
y sabes una cosa, que lo he seguido leyendo porque está bien bonito, o sea, está bien interesante, estoy aprendiendo, o sea, me gusta, pero me está aburriendo. Como que siento que hay cosas como, no sé, ¿sabes qué pasa? Que uno, y he meditado mucho eso, hoy no leí, de hecho, por estar meditando ese tipo de cosas, pero precisamente por este libro, pero siento que de repente nos presionamos y nos acostumbramos a leer muy rápido, a que la tensión narrativa sea trepidante y de repente cuando topamos con un libro que hay que disfrutar y hay que saborear de a poquito, te desesperas y te llegas a aburrir y quieres que avance y que avance y de repente no, tú estás siguiendo el camino de un animal. Entonces esto es lento, esto tienes que observar, tienes que aprender, tienes que disfrutar las palabras, etcétera. O sea, tienes que bajarle el ritmo a no hay una tensión narrativa aquí. No se trata de una tensión narrativa, se trata de un aprendizaje, se trata de una compenetración con los animales y con nuestra responsabilidad como humanos que estamos haciendo al medio ambiente. Entonces, pues bueno, básicamente ese es el libro que estoy leyendo ahorita.
Sabremos la próxima semana si lo terminaste y qué te pareció.
Sí.
Fíjate que yo ahorita mismo no estoy leyendo nada porque acabo de terminar un libro ayer, creo, que se llama Una luna sin miel de Cristina Lauren, creo. Lo estaba escuchando en Storytel, pero ¿no te pasa que a veces escuchas la voz y sientes que no le queda al personaje? O sea, como que dices de que, oye, es una persona, por decirte algo, una señora de 80 años la que me está contando la historia y se escucha la voz de una muchacha de 20. Bueno, aquí básicamente pasa que la muchacha tiene como 30 años o menos de 30 años y la voz se escucha de alguien muy grande. Entonces me causa mucho conflicto porque siento como que es una señora la que lo cuenta cuando es una chava, ¿no? O sea, digo, X, ¿no? Pero me causó conflicto. La había empezado a leer hace tiempo. Es una historia muy básica. Pero como que me dejó fastidiada. Eso es lo que me pasó. O sea, lo terminé, pero me harté. Esta semana no ha sido nuestra en las lecturas.
Sí, es sobre todo porque y es que estuve haciendo esto, lo de los dictámenes y todo eso, entonces como los tengo que leer rápido, pues porque voy contrarreloj y todo eso, y estoy mucho en la computadora, todo ese tipo de cosas, eso yo siento que también me cansó bastante. Luego
Claro.
estuve preparando lo de la el taller de la presentación para el taller del Quijote. porque cuando son sesiones entre lectores, nosotras solemos hacer algo, ¿no? Hablar de algo. En este caso, yo quise hablar de El Quijote y el arte y pues estar en la computadora, estar haciendo las diapositivas, estar investigando, estar haciendo mi speech, todo ese tipo de cosas, pues obviamente también me causó estrés.
Sí, fíjate que, bueno, a mí lo que me pasó esta semana es que desde hace tiempo mi prima me había prestado La teoría del amor de Ali Hazelwood. Y qué libro tan bonito, es precioso. O sea, te lo juro que antier, creo que fue antier, el lunes creo, lo estaba terminando. Me faltaba como el 10% y yo ya estaba aquí acostada y estaba así como que, ay, qué sueño. O sea, pero de esas veces que la orillita del ojo te arde de tanto sueño que tienes. Pero pasaban cosas y yo de que, ay, no, no puede ser. Y Rodrigo de que, ya duérmete si tienes sueño. Y yo de que, es que no quiero, quiero terminarlo. Ven a leérmelo en voz alta. Porque yo ya, o sea, ya se me cruzaban las palabras de que ya tenía mucho sueño. Pero dije, esto se acaba hoy, yo ya no puedo más. Y aunque mi prima me lo había prestado, yo lo busqué en el Kindle porque la verdad es que me calaba mucho la luz. Entonces dije, no, esto último lo voy a leer acá. Total, que ya lo estaba leyendo. Y es una historia súper bonita. La muchacha es una física cuántica, no, física, ay, bueno, el protagonista es un físico experimental. Y ella es física teórica, perdónenme, a la otra, física cuántica, física teórica. Ella es una física teórica. Entonces, en esta historia, los físicos teóricos y los físicos experimentalistas están peleados porque un chavo, cuando tenía 17 años, escribió un artículo con puras cosas así como que datos falsos y así, y lo publicaron en la revista de física teórica más importante. Y ya después de publicarlo, se dieron cuenta de que era un artículo de broma. Entonces, esto demostró pues que en esa área pues no había tanta credibilidad y bla, 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 ¿no? O sea, todo lo que hizo es que el director de la revista perdiera su trabajo y que la financiación para los proyectos de los físicos teóricos disminuyera prácticamente por completo. Y se fuera hacia los experimentalistas. Y este chico resulta ser el director de un área donde la protagonista, que se llama Elsie, quiere entrar a trabajar. Entonces, pues ellos están peleados, ¿no? Porque ella lo odia, porque pues por su artículo, que había escrito cuando él era un muchacho como de 17 años, por ese artículo, ella tiene un mal trabajo, porque dice que no hay buenas, financias, no financiaciones, sino que no hay buenas aportaciones económicas a mi área, por el artículo que tú escribiste cuando tenías 18, 17 años. Entonces lo odia, pero pues se pueden dar cuenta, como no puede ser de otro modo, de que va a haber ahí un interés amoroso. Pero lo que se me hizo súper interesante es que al final de la historia, la autora pone una nota y cuenta, el artículo que escribe el protagonista está inspirado en un hecho real. De un escándalo, de el escándalo Sokal, que tuvo lugar en 1996, cuando un profesor de física de la Universidad de Nueva York escribió y envió un artículo que no tenía sentido a una importante revista académica. Entonces, me llamó mucho la atención que ella haya elegido eso y se me hizo muy padre, o sea, de cómo expone ciertos temas y cómo habla de la falta de oportunidades para muchas personas en todo el ámbito académico. Y de verdad, qué libro tan hermoso. Está precioso, es una relación hermosísima. La historia está súper bonita. Y después, ahí voy de tonta a terminar de escuchar el de Una luna sin miel, que todos están mal, todos están locos. Yo dije, no debí de haber escuchado nada más, debí de haber disfrutado mi felicidad. Cuando terminé de leer La teoría del amor, o sea, yo debí de haber dejado una semana para reposar mi corazón de tanta felicidad que sentí, porque luego fui ahí con estos idiotas y me cayó muy mal, me dio mucho coraje porque el otro libro era así como una. Son dos hermanas gemelas que una se casa y la otra tiene, o sea, la que se va a casar tiene la vida perfecta y la otra es un desastre constante. Y En la boda todos se enferman del estómago y después ella, la hermana que tiene, es un desastre, se va con el cuñado a la luna de miel, ¿no? Pero, ay, no sé, siento que eran demasiadas páginas, los capítulos eran larguísimos, lo escuché en Storytel, había un capítulo que duraba 40 minutos. Se me hace mucho para que eso dure un capítulo. La voz de la narradora no me gustó, como se pueden dar cuenta, yo solo disfruté torturándome, al parecer. Y todo, no sé, siento que no, no sé. Ese libro fue muy viral en TikTok, creo que el año pasado, error mío por haberles hecho caso. Y no, no, no sé, me causó mucho conflicto. Así que ahorita sí estoy reposando y leo el final de La teoría del amor constantemente para volver a estar contenta y feliz. Y pues ya eso es todo. Y voy a empezar a leer Las brujas de Roald Dahl.
Sí, que es el libro del mes en el club de lectura del podcast. Oye, fíjate que en el 2022, que fui a la Feria del Libro de Guadalajara,
Ajá.
entré a la presentación de Ali Hazelwood. O sea, uno dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pero entré. El chiste es que entré a su presentación. Oye, no manches la cantidad de chavitos y chavitas que entraron, o sea, fue una de las salas más grandes en la que presentó su libro y estaba a reventar, había gente parada, yo era una de las personas paradas. Y la emoción, o sea, cómo gritan cada vez que ella contestaba algo, cómo se emocionaban, era impresionante, algo muy bonito de ver a los chavitas y a los chavitos todos en modo fan con un escritor, o sea, cuando digan que no. Que la chaviza no lee, o sea, éramos como 600, 700 personas en el auditorio, era impresionante, si no es que más, ¿eh? O sea, yo soy muy mala para calcular el número de personas o número de distancias, pero era muchísima gente, no sé la capacidad de las salas grandes de la FIL, pero pues habíamos personas paradas y gritaban, se paraban en las sillas, aplaudían. Es como si hubieras pasado por un concierto de música.
Wow, sí, no, no, no. La verdad es que leí la hipótesis del amor y ahora la teoría del amor y no manches, de verdad, qué bonitos libros. Y me gusta mucho porque no son tóxicos. O sea, está el romance, pero las historias se concentran en los problemas laborales y académicos que las chicas tienen que pasar. Entonces sí, se me hace muy, muy padre eso y ahora voy a comprar La química del amor.
Muy
Porque mi
bien.
prima y yo nos los estamos rolando los libros, así que a ella le va a tocar comprar Jaque Mate al Amor.
Sí, estás en modo bastante fan, por lo que veo.
Sí, me está gustando mucho. Ay, es que te lo juro que hubo, o sea, yo sentía como, no sé, no te puedo explicar, como una felicidad muy grande. No sé, ¿sabes? Siento que ni siquiera últimamente no he visto ninguna película que me haga sentir ese nivel de felicidad que sentí cuando leo a Ali Hazelwood. De verdad que, no, hombre. Ay, la quiero mucho. Oye, ya encontré la nota que te decía.
Ajá, a ver.
Hace unas semanas, déjamelo, en la página de fans de Orgullo y Prejuicio, hay como 8000, pero en una de las tantas páginas de fans de Orgullo y Prejuicio ponen una nota. Una publicación donde está una chica rubia como resplandeciente tocando el piano y un hombre en la esquina observándola. Y bueno, para quien no sepa, en Orgullo y Prejuicio hay una escena donde Darcy y Elizabeth coinciden en casa de la tía de Darcy y estando ahí, la tía le dice a Elizabeth de que vaya y toque. Y pues bueno, Elizabeth va y toca y Darcy está ahí viéndola y Elizabeth cree que es porque él quiere intimidarla y burlarse de que ella no es tan buena en el piano. Entonces, aquí en la publicación ponen Darcy cuando Lizzie andaba tocando el piano fuerte, pero tenía que disimular y era de que estaba así como que viéndola de lejos y la veía así como un ángel, ¿no? Resplandeciente porque él estaba enamorado de ella. Entonces ponen esta publicación y escribe, y es una chica pues rubia, ¿no? Blanca y rubia, y escribe una persona, Elizabeth ha sido, es y será morena. ¿A qué viene ese pelo castaño claro? No cambien por favor los detalles de un personaje literario tan querido que le quitan su propio encanto. Y es como, es un meme, señora. Y yo le puse, es un meme. Y ella a mí me contestó enfurecida de que ya sé que es un meme, pero eso no tiene nada que ver, no deberían de tener que quitar los rasgos principales de un personaje. Es que ustedes no entienden, todos se lo quieren tomar a broma y es como, ajá, porque es un meme. Entonces, en todo este drama, las chicas de Orgullo y Prejuicio le comentan, bueno, la de esta página, ¿no? De que es la segunda publicación donde te quejas, no entiendes que solo es un chiste. Tómalo con calma porque, o sea, solo es para reírse. Es como decir que Darcy puso cara de asustado porque vio a un fantasma cuando, pues, en realidad tuvo que disimular al ver a Elizabeth tocando el piano porque él, pues, él ya la veía con ojitos de amor. Y le vuelven a poner, ¿no? De que relájate, solo es un chiste. O sea, hay publicaciones serias y publicaciones de rebane, pero la señora se puso súper intensa. Y yo dije, y discúlpenme por estos prejuicios, a lo mejor es una señora ya mayor que no entiende qué es un meme. Pero no, era una
Una
señora, o sea,
loquita.
joven. ¿Una qué?
Una loquita.
Sí, o sea, no, y era una señora, no sé, como una chava, ¿no? De unos 30, jovencísima. Y fue tanto el pleito que ocasionó que las muchachas de la página tuvieron que eliminar su comentario y borrar todo lo que ella ponía, porque, o sea, estaba muy enfurecida de que la imagen que pusieron ahí no fuera exactamente la ilustración que venía en el libro, donde sí te decía, en blanco y negro, que donde sí te decían cómo era Elizabeth. O sea,
Y lo
bien
hubieran
indirecta.
dejado. Hubieran
Sí.
dejado el comentario de la loquita.
Eso pienso yo también. Pero luego la gente a veces no capta los memes. Digo, o sea, es como cuando pone uno un meme de Homero Simpson y dices de que es Darcy, ¿no? Darcy viendo a alguien. Es como que, güey, ya
Ajá,
sé que no
ajá.
es Darcy, o sea, sé
Sí, sí,
que no es
sí.
él. Pero pues la gente es muy intensa a veces.
Una señora loca, nada más.
Así es.
Pues yo creo que, como todo lo bueno tiene un fin, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo tiene un fin. Ustedes decían que fue este episodio.
Sí, ahí nos avisan.
Sí, lo dejan en los comentarios. Y la
Pues
señora
bueno.
loquita, ¿no? Ya era yo. Sí, señora, comente, comente.
Sí, comenta, señora. Era un meme, ríase ya. Pero bueno, terminamos el episodio. Suscríbanse en YouTube, en Spotify y recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación cuando salga el episodio. Este episodio de esta semana pues salió en viernes por ciertas dificultades, pero aquí está para que luego no digan que no hubo episodio.
¿Qué dificultades? Confías, a ver, ¿qué dificultades?
Ay, pues les voy a contar rápido antes de irnos que ayer aquí en Monterrey fue el partido de Rayados contra el Inter de Miami, el
Y
equipo de
Elisa se fue a
Messi.
ver a Messi.
No, yo no fui a ver a Messi, a mí ni me cae bien. Ni soy rayada tampoco. Pero
¿Y
la
tu
cosa es que la
tatuaje que
ciudad
dice
está.
Messi?
¿Qué?
¿Y tu tatuaje que dice Messi, te amo?
Eso es una apuesta. Pero la cosa es que andaba Messi aquí y David Beckham y era una locura. O sea, la ciudad está colapsada por todas partes. Aparte, como hay muchas construcciones actualmente, o sea, de que. Líneas de metro, recarpeteo de avenidas, y hay todo un desmadre aquí en Monterrey, no vengan, está engacho todo ahorita. Entonces, para llegar de mi trabajo a mi casa eran casi 2 horas, así que opté por irme a casa de mi abuela y no pude venir a grabar el episodio.
Muy
Pero bueno,
mal.
aquí está el capítulo, aquí está, sí hubo un episodio, así que disfrútenlo.
Exacto.
Y bueno, nos escuchamos la próxima semana.
Les mando
Bye.
un beso. Ah, no, ¿verdad?
Adiós.
Bye.